cosas, cosas, cómo se debe de manifestar la gracia que ya nos salvó en la vida de cada uno de los que conformamos la iglesia.
Yo, esto es resumido. Sí, pues yo también diría algo como un poquito más acertado de eso. En Tito 3, como que ya aterriza todo este mensaje previo de Tito 1 y Tito 2, en el título dice justificados por gracia, ¿sí? Uh-huh. Tito 1 y Tito 2, te, así como decía mi papá, sí te explica un poquito como de jerarquía, de cómo debes de ser, de cómo tienes que estar alineado. Y Tito 3, el enfoque que es como para que lo tengas en mente mientras lo vayamos leyendo, te está hablando Pablo de lo que eres ahora, después de haber sido justificado. Este, con esto en mente, entonces Pablo escribe este mensaje a los cretenses, como dando ciertos puntos siempre a tener en mente. Entonces empezamos a leerlo. Empieza. Justificados por gracia. Recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ahí hago una pausa. Lo primero que yo veo aquí es que está haciendo Pablo un énfasis y una diferencia de, otra vez regresando un poquito al contexto de Creta, en Creta estaban los judíos, estaban los gentiles, que había cierta oposición porque los judíos eran más finos. Se sentían más finos, ellos sentían como más clase alta, digamos, ¿sí? Mientras que los gentiles, pues en realidad era gente normal, o sea, no tenía como nada destacable dentro de ellos, era simplemente una persona cualquiera. Entonces los judíos eran su propia categoría, ah, yo soy judío y yo estoy educado y yo, a mí me enseñaron las leyes y a mí me enseñaron esto y yo sé mucho de esto, y mi linaje es este, y mi tataratatarabuelo era fulanito de tal. Entonces, pues los judíos tenían cierta arrogancia, y eso se veía reflejado en la iglesia. Sí, por eso en los versículos, si no me equivoco, es de los primeros, te habla de esta parte de la unidad, ¿sí? De que hay que mantener la unidad en la iglesia, que no haya esa discordia entre, ¿sí? Entonces, ya teniendo todo esto en mente, después de enseñar cuáles son los requisitos, después de enseñar cuál es la doctrina, te habla y lo primero que menciona es, recuerda que sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, ¿sí? Esto de sujetados a los gobernantes y autoridades es algo que sí me interesa, o bueno, que algo que veo es que incluso esto que está mencionando específicamente a los cretenses se aplica a nosotros, sí, que es algo pues, común en las cartas de Pablo. Y en este caso esto de sujetarse a los gobernantes y autoridades, nosotros ya sabemos que al final de cuentas los gobernantes y autoridades son puestos por Dios, ¿sí? Independiente de si hace una chamba buena, conveniente para nosotros, que nos sirva, que nos beneficie, a final de cuentas son gobernantes y autoridades. Siempre hay que recordar que al final la mayor autoridad la tiene Dios, entonces nunca vas a hacer algo que vaya en contra de lo que Dios te dice. En este caso Dios te dice que te sujetes a los que están por arriba de ti como autoridad, pero no por eso significa que vas a hacer entonces todo lo que ellos te digan si está en contra o si está contradiciendo la palabra de Dios. Entonces, ahora sí que es una jerarquía, es primero Dios, y luego ya las autoridades, y luego ya tú. Ok, vamos al siguiente que dice, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esta es ya una parte como, otra vez haciendo referencia a esta cuestión de discordia entre judíos y gentiles. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Algo importante aquí que tienes que recordar y que es necesario estarlo recordado constantemente es que al final de cuentas tú no fuiste salvo toda tu vida. No desde que naciste y viniste con la estampa de este ya salvo, sino que hubo un momento donde, lo menciono más adelante, en el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. O sea, hasta el momento que se manifestó la bondad de Dios para contigo, específicamente, fuiste salvo. Antes de eso, eras insensato, rebelde, extraviado, esclavo de tu concupiscencia, o sea, eres esclavo de tu propio pecado, de tus propios deleites, de tus propios deseos, eres esclavo de... pues yo hago lo que yo quiero y yo hago como yo vivo como yo quiero y yo vivo pues haciendo lo que me dé la gana y no tiene nada de malo y pues, X, ¿no? Entonces, otra vez haciendo esta diferencia, no porque tú ya eres algo y ya no eres esto, significa que puedes estar viendo a los demás como ajenos a ti, sino puedes estar viendo a los demás que aún están en esa no salvación. No puedes verlos como con disgusto, no puedes verlos como con repudio, porque al final de cuentas tú fuiste eso. Si tú también estuviste ahí y, pues digo, cada quien, ¿verdad? Pero incluso pudiste haber sido peor o a lo mejor no te fue tan mal, pero al final de cuentas eras todo eso. Entonces, hasta que se manifiesta la bondad y la gracia de Dios en tu vida, eres salvo. Entonces, ya de ahí en adelante... bueno, entonces ahora sí ya no eres todo esto. Entonces, algo que es muy interesante aquí, que sí es importante, es que el versículo 5 dice, nos salvó. Y más adelante dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración. O sea que nosotros no hicimos nada. Nada más nos paramos ahí y pues ya. Es completamente por misericordia, es completamente por gracia. No hubo ninguna acción nuestra que nos haya orillado a obtener la salvación. Simplemente fue algo que se manifiesta en nuestras vidas y que, pues, una vez que sabes que está ahí, no tienes razón para rechazarla. Entonces, de esa misma forma, otra vez, está enfocado hacia los cretenses, sin embargo, es algo que puede aplicar aún hoy mismo. Soy consciente que aquí pues ninguno de los que estamos aquí somos de repudiar a gente no salva, pero sé que en las iglesias y en general en la iglesia como cuerpo existe o hay gente que puede sentirse así como que ay, es que él no es salvo, entonces no le voy a hablar, o ay, es que él no es cristiano, entonces lo voy a evitar y si no eres cristiano, no me hables porque me contagias. Y al final de cuentas, pues no puede ser así. Al final de cuentas, tú también fuiste una vez eso y hasta que Dios se manifieste en tu vida, dejas eso atrás. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ayer estábamos platicando un poquito de esto del bautizo del Espíritu. No me quiero meter tanto en eso porque pues, no es un tema también aparte que se tiene que estudiar, pero aquí hace un poquito de referencia hacia eso. Esta parte de derramó en nosotros por Jesucristo está haciendo referencia al bautismo donde nada más se rocía agua, así como que en chispitas, ¿no? Así como se puede, como lo hacen en la iglesia católica, que nada más te echan agüita para que seas... Sí, mi mamá está haciendo acá una señal rara.
No, esa es la agua santa, ¿no?
Sí, pero por eso usa la palabra derramó, ¿sí? Porque está hablando de algo que da abundantemente.
No está haciendo mal con un contrato entre lo que se hace como
acto. Sí, 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 sí. O sea, sí, está medio confuso. Pero básicamente está diciendo que no fue algo simplemente que ten poquito, sino que te está dando algo en abundancia al punto donde está desbordando. O sea, hay demasiado que hasta no necesitas tanto. Sin embargo, te lo está dando. Por eso es esta palabra que dice derramó. Sí, derramó en nosotros y lo otra vez hace por Jesucristo. O sea, tú no hiciste nada. Tú no tuviste ningún mérito aquí. Lo que dice que derramó fue esta parte de el Espíritu Santo. Sí, la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que, ¿qué? Ahí ya está hablando de pues una vida nueva.
Niveles
espirituales. Ajá. Si simplemente eres algo y eres algo. Cuando se derrama esto en ti,
eres
algo y no hay como categorías de salvación. Simplemente eres y ya. ¿Sí? Entonces, otra vez, hace mucha referencia Pablo a esta parte de no eres nada más que los demás. No vales más que los demás, no tienes nada más especial que los otros. Eres un hombre que antes estaba envuelto en pecado. Cristo se manifestó en tu vida, fuiste salvo, y ahora eres un hombre que es salvo, pero sigue siendo un hombre. ¿Sí? Entonces, de esa misma forma, los que aún no han sido salvos son hombres, igual que tú lo fuiste una vez. Entonces no tiene ningún nada por qué estar enalteciéndote. Entonces vamos al versículo, el 6, el 7. Y el 7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y aquí ya está dando, a ver si que una razón, un objetivo, no quiero decir consecuencia,
un resultado,
sí, básicamente, una conclusión. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que va a ser heredero de la vida eterna, conforme a la experiencia de la vida eterna. Entonces, ya una vez que fuiste justificado, eres salvo, obtienes vida eterna. Y luego en el 8 te dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y este versículo 8 para mí es el que enfoca básicamente todo este libro de Tito, ¿sí? Que es: palabra fiel es esta, o sea que esto que yo te estoy diciendo es verdadero, es sano, es bueno, es algo que se va a cumplir. ¿Sí? Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, que esto, ahí está hablando de exhortación, de mantenerse siempre, o sea, siempre diciendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Sí? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Si recordamos cuando estábamos, recuerdo que era el método inductivo, creo, vimos que el error que cometió David no fue matar a un hombre, o no fue adulterar, sino fue no hacer lo que le tocaba. Sí, estar ocioso. Entonces, esta parte para que se ocupen en las buenas obras es: tú tienes algo que estar haciendo, y yo tengo algo que estar haciendo. ¿Sí? Siempre hay algo que debo estar haciendo. Entonces, no tengo tiempo para estar docioso, y si estoy docioso es porque no me estoy haciendo lo que debo de estar haciendo. ¿Sí? Entonces ahí ya estoy equivocado. Y luego dice: estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vamos al 9, que dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Que otra vez está hablando en este caso pues de los judíos, que los judíos pues se ponían sus moños y querían sacarle el colmillo a todo, y como ellos sabían mucho y eran cultos a cierto punto, habían sido educados, pues ellos buscaban como explicar, querer explicar todo. Entonces, hay ciertas cosas que pues no tiene sentido discutirlas. ¿Sí? No tiene caso discutirlas, no tiene caso intentar llegar a una conclusión de algo que es irrelevante para la palabra. ¿Sí? De algo que es irrelevante para... no te va a servir de nada, al final de cuentas no va a edificar el cuerpo, no va a edificarte a ti mismo, no va a edificar a la iglesia. Entonces no necesitas perder tu tiempo discutiendo este tipo de cosas. Y pues aquí menciono los ejemplos que a lo mejor se aplican en ese entonces. En la iglesia moderna, la verdad no se me ocurrió nada, pero sé que hay. Y el 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Que aquí ya está siendo como una instrucción dura, por así decirlo. Recordemos que a final de cuentas el propósito de la iglesia es la edificación como tal entre unos y otros. Si hay alguno que no está cumpliendo con ese propósito y al contrario está estorbando y está... dividiendo, o sea, está regresando ese progreso de edificación, entonces esa persona no tiene nada que estar haciendo dentro de la iglesia. Y entonces por eso dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, no es así como que, ¡ah, estoy haciendo división, vete! Sino que, pues, hay un proceso, ¿no? Y es algo que ya hemos visto, que si tú ves que alguien está fallando, pues lo hablas, lo amonestas, lo exhortas. Si ves que no está funcionando, pues a lo mejor intenta otra vez. Si ves que está 100% en esa edad, pues ahora sí que ya tú no tienes nada que hacer ahí. ¿Okay? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su prejuicio. Y luego vamos a esta sección de instrucciones personales. Bueno, antes de pasar a eso, no sé si tienen comentarios, preguntas o algo de... esto primero que vimos.
Bueno, yo veo del versículo 9 lo que entendí, lo que leí, es que al final los judíos se querían justificar bajo la ley y por eso le está diciendo a Tito, no estés discutiendo lo que ellos quieren justificar a través de la ley. Es la gracia la que está operando. ¿Sí? Eso es lo que yo pudiera resumir en ese versículo en particular, que por eso le dice que no hagan uso de las tecnologías y que no estén discutiendo acerca de la ley, porque pues al final eso, con la ley de Jesucristo, todo eso quedó anulado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entendí en esta parte en particular.
Yo ahí en el 9 creo que, porque dice Marcos, no recuerdo un ejemplo ahorita. Yo tampoco recuerdo un ejemplo de tecnología, y así, sé que hay algunas dudas, pero nada que sea como muy... Pero lo que sí veo ahí, que lo comentas tú, es que muchas veces tú y yo podemos también, porque el movimiento que había aquí con Tito y en Timoteo, que era más o menos lo mismo, los judaísmos antes, no nada más era una cuestión judaísmos, sino también tenía como un toque de misticismo, de querer hacer las cosas un poco más místicas de lo que son, basándose en eso, en que yo soy judío, como tú decías, y soy el pueblo escogido de Dios, entonces tengo como un privilegio más alto que los demás. Porque Dios me escogió desde el principio y tú simplemente eres como el pilón. ¿Sí? Entonces, muchas veces yo creo que tú y yo no es tanto que nos vayamos a la genealogía porque ya no somos judíos, pero sí muchas veces pues, metemos cuestiones que ya tienen más que ver con misticismo y queremos aplicarlas en la Biblia. O sea, queremos convertir la Biblia en algo demasiado místico. No misterioso, místico. O sea, darle a veces...
como algo muy sobrenatural.
Ajá, sentidos demasiado sobrenaturales que no están dentro de la misma palabra y que creo que tenemos que ser muy cuidadosos con qué herramientas utilizamos para estudiar la palabra. Sí, o sea, tener mucho cuidado de no traer herramientas de otros lados o de otras corrientes de pensamiento a mi estudio de la Biblia. Sí, ser muy fiel, como lo vimos en el inductivo, a lo que Dios dijo, porque eso que dijo, eso quiso decir, o sea, no hay que buscarle más. Y a mí me llamó mucho la atención en este pasaje, en los versículos 1 y 2. Pues, o sea, lo de la gracia está súper interesante, lo de la gracia está muy, muy, muy bueno. Pero el versículo 1 y 2 me llamó la atención porque dice, recuerda que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que nadie difame, que no sean pendencieros y amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es como el cristiano en la sociedad tiene que demostrar que el cristianismo es una fuerza activa que mejora el entorno en el que se encuentra. O sea, tú y yo como cristianos también tenemos un deber cívico, en el sentido de que yo tengo que estar involucrado activamente en lo que está sucediendo en mi comunidad, hablando en mi medio. Y en mi país y en mi ciudad tengo que estar activamente involucrado. No significa que seas político, sino que si hay algo que se tiene que hacer, tú, como dice ahí, dispuesto a toda buena obra. Entonces, esos dos versículos me llaman la atención porque muchas veces como cristianos no ni siquiera respetamos los derechos cívicos que se nos han otorgado, no nos involucramos en la comunidad, y entonces no estamos dando una muestra al mundo que nos rodea de que el cristianismo es una forma de vida que mejora el lugar donde estás. Sí, o sea, exacto, o sea, tú y yo debemos ser ese ejemplo que digan, ah, no manches, ese compa es un muy buen ciudadano. Sí, y que es muy buen ciudadano, ¿por qué? Porque es cristiano, pero es un buen ciudadano, porque muchas veces esa parte de buen ciudadano como que la, como cristianos la desechamos, ¿no? O sea, yo soy cristiano y en la iglesia soy muy bueno, pero dentro de la comunidad que nos rodea también debemos de ser esa prueba viviente de que el cristianismo es una fuerza activa. Eso me llamó mucho la atención. Y puse aquí nada más, porque dice ahí que, dice, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces me metí a ver qué era ese lavamiento y la regeneración. Y renovación en el Espíritu Santo dice que regeneración es la misma palabra que se usa para hablar de un nuevo nacimiento. ¿Sí? Y que en ese nuevo nacimiento hay dos cosas que participan, la palabra y el Espíritu Santo. O sea, la palabra que llega y como veíamos ayer la recibes, y el Espíritu Santo que es el que trae convicción de pecado y eso. Y el lavamiento, el lavamiento y la regeneración es el momento en el que tú y yo recibimos la palabra y nacemos de nuevo. Ese es un instante, ya, en este momento nací de nuevo, estoy justificado, pero luego sigue la renovación en el Espíritu Santo, y ese es el proceso constante en el que tú y yo vamos viviendo, ¿sí? Y esa renovación se da a través de la palabra, ¿sí? O sea, yo tengo que estar constantemente en la palabra para que mi vida sea constantemente renovada, y eso se me hizo algo interesante.
Entonces, o sea, ¿no tiene que ocurrir o tiene que ocurrir al mismo tiempo?
Sí, es que, la regeneración es, naces de nuevo, y en el momento que naces de nuevo, empieza la renovación. Ahí empieza, y es un proceso que va a llevar toda tu vida hasta que seas glorificado. Sí, hasta que estés muy muerto. Sí, que seas glorificado, que ahí ya entonces estás completamente renovado. Ajá. Pero ya estamos regenerados, o sea, somos regenerados en el momento que creemos en Cristo, y a partir de que somos regenerados empezamos a ser renovados.
Pero es que, sí, de lo que me refería es que lo del nuevo nacimiento que dices tiene por palabra y por Espíritu Santo, y es el, uh-huh. Ese es un solo momento.
Es un solo momento.
Ajá. Porque el Espíritu Santo.
Y luego, ya cuando, acuérdate, con, ajá. En, sobre. Entonces, está conmigo el Espíritu Santo para traer convicción de pecado. En el momento que la palabra me es expuesta, ¿sí? El Espíritu Santo la revela y entonces yo digo, soy un pecador y necesito a Cristo. Uh-huh. En ese momento el Espíritu Santo entra en mí y comienza el proceso de renovación.
Por eso, en el mismo versículo 6 dice, derramó en nosotros por Jesucristo.
Sí, a lo que yo iba a hablar precisamente en el libro del bautismo,
es justamente eso.
De la renovación del Espíritu Santo, dice, ¿cuál no tenemos excusa para dejar de hacer lo que dejar de hacer esto que se nos está enseñando y que se nos está instruyendo, porque el Espíritu Santo nos capacita. De hecho, aquí la palabra en el versículo 1:3:1 que dice que estén dispuestos a toda buena obra. Esta palabra dispuestos justamente significa capacitados, ¿sí? Listos, preparados para toda buena obra. Entonces, ¿quién nos capacita? ¿Quién nos prepara? ¿Quién nos hace estar atentos? Es justamente el Espíritu Santo, que está derramado en nosotros de manera abundante. Entonces, no hay excusa en ese sentido para decir, no, yo no puedo, no, a mí se me hace muy difícil, no, puede ser que se nos haga difícil si lo vemos de una manera natural, pero si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, lo que está diciendo aquí Pablo, y me parece muy acertado, apropiado, que lo mencione, es que, como decía Marcos, o sea, tenemos inclusive el más.
Sí,
o sea, ni siquiera es una medida así como que así completa. No, es
así. Sí, es que ni siquiera fue así como que la medida, o sea, no fue como. No fue como que, me voy a medir, siendo más como que, ahí te va.
Échale.
Sí, que esto es otro versículo que crece en Romanos, el Espíritu, el cual derramó a vosotros sin medida.
Que, sí. Así es. Y otra cosa que, bueno, la gracia la recibimos, somos, como explicaba ahorita Aarón, ¿verdad? Recibes la palabra, hay una convicción de pecado, y sí se recibe con un acto de fe. No es así como que nosotros no hacemos nada. Claro que no hacemos nada, porque aún esa fe no es dada por Dios. Pero sí nos lleva a un momento en el que nosotros,
para obtener la gracia.
Exactamente, sí. Tenemos que ser capaces, sí, de reconocer nuestra condición,
nuestra necesidad.
Y nuestra necesidad de. Ajá, sí. Entonces, sí, bueno, sí hay pero, algo que hacer, pero bueno, es.
Ahí se le daba muy bien, sí, pero ajá, sí concuerda que.
Sí, nada más lo quiero mencionar, porque pues no es así como que tú estés acá haciendo cualquier cosa y que de repente ya. Ya soy salvo.
Sí, más bien el enfoque ahí sería que no es, o sea, no es a través de ti que puedes obtener la salvación.
Exactamente.
O sea, tú no puedes hacer nada para obtener la salvación.
No es un momento
hasta que Dios te lo otorga.
No es así. Sí, no es así. Pero sí al final, en el momento que sucede, hay una decisión.
Como que hubiera un punto importante en el cual se te ha revelado.
Hay un parte
de hoy. No, y aparte.
Y ahí tú tienes que decidir.
Y aparte, yo creo que volvemos a lo mismo que platicamos la semana pasada, si no mal recuerdo. De decir, sí, decidí hoy creer, pero aparte, decido todos los días seguir creyendo, claro, porque tengo que seguir siendo transformado.
Y renovado.
¿No? Exactamente. Entonces, no nada más es que yo creo que ya Dios me salvó y que Jesucristo murió por mí y ya, no. Ayer creí. Y hoy me levanto y sigo creyendo, entonces mi vida tiene que seguir reflejando esa fe que estoy diciendo que tengo.
Ese crecimiento.
Ajá, tengo que estar dando fruto constante porque sigo creyendo, no creí una vez y ya, o sea, todos los días de mi vida estoy creyendo lo mismo, que Cristo me salvó. Sí, entonces sí hay algo que hacer nosotros, ¿no?
Sí, claro, sí, nada más es.
Sí. Iba a decir algo mismo.
Sí,
ya
se pasaron en dos.
No, iba a decir algo de eso. Me
gracias en la salvación, decidí.
No se va a
faltar. Aquí en el 10 que me dice, después de una y otra amonestación, deséchalo.
Ah, eso también se me hizo muy interesante.
Aquí estamos a división.
No, sí, pero, o sea, bueno. No.
¿Cuánto es una y otra amonestación?
No, a mí se me hizo interesante. Primero otra.
No, bueno, o sea, está bañado. Pero aparte de eso, está hablando de una exhortación, ¿no? Como ahorita lo mencionaba, pero una y otra amonestación. ¿Cuántas veces desechan, lo sacas de la iglesia? O sea, por decir, si está viniendo aquí es como Marcos, bla, 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 no.
Sí, no, literalmente lo.
Entonces, vaya, ya no puedes entrar.
Ya no puedes venir.
Sí, ya no eres parte de esta iglesia.
Yo creo que son dos, ¿eh? O sea, sí creo que es una y otra. O sea, una,
veces.
Dos. Hay otro pasaje en la Biblia donde se menciona otro tipo de disciplina de ese estilo, que sí se menciona que después de dos, vaya. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es esta parte de, o sea, porque si lo traemos al contexto de hoy, vamos a decir que alguien aquí en la congregación divide, se le exhorta dos veces y le dices, ya no vengas. ¿Qué va a hacer esa persona cuando ya no va a venir a esta congregación?
Se
verá otra. Entonces, porque en ese momento, o sea, es decir, ya no vengas, ya no
local.
Te podías ir a ninguna otra iglesia. O sea, estaba siendo cortado literalmente del cuerpo de Cristo. Y eso era así como, órale, o sea, sí. Y por eso creo que el artículo que sigue dice, sabiendo que el tal se ha pervertido, o sea, no entiende y lo desechas. Y cuando lo desechas, no entiende, pues obviamente está pervertido, porque al momento de ser separado del cuerpo de Cristo, pues eso te debería calar mucho. Entonces sí creo que ahorita, con todas las corrientes que hay y todo, a lo mejor esto se ha perdido, pero deberíamos de formar una iglesia de tal modo que la persona, cuando, o sea, no que se vaya a dar el caso, pero si en algún momento se da el caso, que esa persona sienta que no hay otro lugar al que pueda ir. O sea, no, que no puedo reemplazar esta comunidad de cristianos con cualquier otra que esté en cualquier otro lado. ¿Me explico? Yo creo que esa debería ser nuestra intención al ir formando iglesia. Que la iglesia esté formada de tal forma y entrelazada a las personas de tal forma que no simplemente sea como, pues no va a cambiar de congregación. ¿Sí? Porque no es nada más el hecho de que llegues y escuches y eso, sino que estaba siendo realmente cortado del cuerpo de Cristo. Y eso,
a lo mejor aquí viene otra parte de la famosa carta de recomendación, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que se busca mantener eso, pero pues ya entre las denominaciones pues, es muy complicado.
Y no todo lo tiene.
No todo lo tiene.
Entonces nos quedamos en el 12.
12.
Que aquí entra en el tema de instrucciones personales. Esto ya es un poquito más histórico, más abajo que el tiempo, pero sí hay una cosa interesante. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Si recordemos que en ese entonces Pablo estaba preso. Cuando estoy diciendo que allí he terminado pasar invierno, está hablando de que ya pues, había un progreso, había una idea de que iba a ser liberado. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínenles con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Sí? Entonces, aquí, primero, los nombres, en realidad, tú solo puedes ubicar a dos en la Biblia, que sería Apolos, que lo menciona en las mismas cartas, y a
Tíquico,
sí, que lo menciona en Hechos, que menciona en Hechos 20. A Cenas y a Artemas, en realidad, no hace mención otra vez de esto. Lo único que sabes de Cenas es que era un abogado o algo de la ley. No sabes de qué tipo de ley, simplemente sabes que es de la ley. Y aquí lo que me parece muy interesante es el versículo 14 que dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. O sea, está haciendo una exhortación para la iglesia de Creta, que pues obviamente cada iglesia tenía sus conflictos, situaciones, sus fallas. Está haciendo una exhortación para los que están dentro de esa iglesia a ocuparse de las buenas obras, a estar activos, a estar manteniéndose en unión, a no hacer diferencia, a no estar perdiendo el tiempo en cosas vanas. Y también está haciendo esta misma exhortación, a lo mejor en un grado un poco menos agresivo, a los que están trabajando con él directamente. Así que pues, en este caso sería Cenas, Tíquico, Artemas y Apolo. Sí, aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras. O sea que si hay ¿qué? Esto aplica porque yo no puedo decir, sí, es que yo estoy en este grado, o yo ya soy maestro, o ya soy pastor, o ya soy anciano, o yo soy acá muy conocido entre la iglesia, y entonces yo ya estoy haciendo buenas obras, sino que al contrario. O sea, independiente de tu posición, independiente de tu ministerio, independiente de todo lo que hayas hecho o lo que estés haciendo, tú tienes que seguir ocupándote en estas buenas obras.
Tengo una pregunta. Dice, comparten buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.
Es que yo ahí, bueno, no sé, ¿verdad? No estoy equivocada, pero entiendo lo mismo que decía Aaron ahorita, que era de estar, o sea, de involucrarte en lo que está pasando en tu medio, y que si hay alguien con necesidad, tú puedas, sí, ayudarlo, ¿no? Pero es parte de esto de que yo reflejo a Cristo en mi vida, y ese es el fruto que estoy dando, que lo estoy reflejando en esas cosas.
Sí.
O sea,
yo aquí entiendo, así desde que lo leí, no sé si a lo mejor lo checaste más, lo conecté yo mucho con Corintios, porque está hablando dentro de la iglesia, o sea, como ya, si te fijas, en el 12 cambia de hablar de la iglesia hacia afuera, a hablar a la gente que pertenece a la iglesia, está hablando del tema de Tíquico, de Cenas, de Apolo, o sea, es gente que pertenece al movimiento de la iglesia, y en Corintios 9 habla acerca de la ofrenda. Y lo que Pablo les enseña en Corintios, en 2 Corintios 9, es que debes de dar con contentamiento para producir un fruto. Y está hablando acerca de los necesitados que están en Jerusalén. ¿Sí? Entonces aquí dice buenas obras y casos de necesidad. Creo que también puede estar haciendo referencia a este tipo de situaciones que había dentro de la iglesia de necesidad. Y las buenas obras en realidad, como se ve en 1 Corintios 9, hace referencia a la economía. Me llama mucho la atención en estos versículos 13 y 14 y conectado con hechos, cómo la economía dentro de la iglesia cristiana también tiene un sentido, o debería de tener un sentido muy diferente al que lo tenemos. Ayer platicábamos tú y yo acerca de que la mentalidad ahorita de nosotros, del mundo moderno, es mejorar mi calidad de vida, alcanzar más, tener más, ser más rico, comprar más cosas, o sea, más, tener más y obtener disfrute de las cosas que compro. Y como el disfrute se acaba en lapsos muy cortos, entonces necesito comprar más cosas para disfrutar. Y cuando yo vengo aquí a la Biblia y veo, por ejemplo, alguien que dice, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. O sea, está hablando de que les des lo que necesiten, ¿sí? Y está hablando de todo, incluido el billete, ¿sí? Porque Apolos y Cenas pues andaban como Pablo, vimos que Apolos pasó por Corinto. Y lo dice, aprendan de los casos de necesidad. Sí, mi conjetura es correcta, y está hablando también de este tipo de ofrendas que se dan a las iglesias, pues está hablando de dinero. Y si en Hechos 2 ves que los cristianos vendían sus posesiones y todo para que nadie tuviera necesidad, entonces la economía dentro de la iglesia cristiana debería tener este sentido, no de tener más, sino de que no le falte al reino. O sea, tú eres parte de la iglesia, y yo también, y a lo mejor yo tengo a lo mejor un poquito más de capacidad económica, no va a ser para yo mejorar mi calidad de vida. Va a ser para que dentro de la iglesia todos, la calidad de vida de todos sea buena, sea suficiente, ¿sí? Y para sostener a los hombres que se dedican de lleno a la palabra, ¿sí? Que no les falte nada a los hombres que se dedican de lleno a la palabra. Entonces, en ese sentido, creo que como iglesia deberíamos de cambiar nuestra mentalidad de lo que significa tener dinero. ¿Y para qué tengo dinero?
Sí, porque a veces decimos esta parte de que lo mejor para Dios, hablando de que si voy a tener, que si va a haber un piano, pues que sea el más caro. Y pues no, al final a veces hay gente en la iglesia que no tiene que comer o que no tiene cómo moverse. O...
Exacto. A mí me llamó la atención eso. Digo, sí. No sé si estoy totalmente...
Sí, de hecho yo lo que esa palabra, sí, en el griego, y sí habla de necesitado, sí, hablando de alguien que necesita, ser suplido.
Bien.
Ajá, sí, en todo sentido, pero yo creo que en esta cuestión, que también cabe esta cuestión del dinero y de la administración del dinero, es verdad, yo creo que como iglesia sí tenemos que reenfocarnos en esta cuestión del dinero, para qué debemos usar el dinero y de qué manera es sabio usarlo, ¿sí?
Y para qué quiero, ¿no?
Exacto, y también para qué quiero. Y yo creo que no nada más el que puede tener una solvencia económica, sino creo que todos, de alguna manera, estamos capacitados por Dios para participar en suplir las necesidades de otros, aún el que tiene poco, y pues con mayor razón el que tiene más. Sí,
ahí en Corintios 9, perdón, justamente porque lo estudiamos hace tiempo en Calvario, justamente dice que Dios les dio a todos suficiente para dar. Y esas palabras, porque vienen varias palabras diferentes, pero todas significan contentamiento. O sea, no es que tengas mucho, es que lo que tienes te es suficiente. Y también es suficiente literalmente para dar. Porque lo que tengo, no estoy buscando tener más. Tengo suficiente para vivir y Dios me va a proveer siempre de suficiente para dar. Lo que veíamos ahí en Corintios es que muchas veces tú y yo somos malos mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos. Y entonces por eso es que no me alcanza, no tengo,
y
no
por
puedo.
Ejemplo,
no,
y eso
no
es lo
provea.
Que, bueno, no, es pregunta, lo que vemos donde la viuda no tiene para comer ella y su hijo, y que aún así,
que le da el profeta.
Pero ese es el
no, bueno, pero pregunto si también pudiera ser como un ejemplo de esta parte de que pues ella no tenía y aún así.
Pues a lo mejor ahí el ejemplo es ella, ¿no? Que dice, me voy a comer esto y me voy a morir. Y él le dice, dame. Y ella se lo da. O sea,
sí,
yo creo
eso,
que pudo haber negado.
Yo creo que ella pudo haber dicho, pues.
Sin embargo, se lo da.
Aquí pienso que hay algo muy interesante porque estaba justamente en el mismo. Porque no recuerdo la cita, pero que dice que el don de Dios no es que tengamos mucho o tengamos poco, sino que tengamos contentamiento. Ese es el verdadero don. Y muchas veces no experimentamos ese don porque hacemos mal uso de esta parte, porque ya habla de bienes, ¿sí? Teniendo poco, teniendo mucho. Hacemos mal uso de ello. Yo creo que el contentamiento, ese don se va a reflejar en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Cuando aprendamos a dar, cuando aprendamos a despojarnos, cuando aprendamos a no poner nuestra vista, nuestros planes, no sé, nuestro enfoque en el tener dinero, en el tener bienes, en el tener más, sino en el tener para dar. Dentro del reino, primeramente, suplir las necesidades y luego aún para los de afuera, porque también de esa manera estamos manifestando la misericordia de Dios. Y esas buenas obras que aquí nos insiste Pablo en Tito, en que estemos preparados y listos para hacerlo. Entonces, sí creo que esta parte del contentamiento, yo creo que todos lo hemos experimentado cuando en algún momento hemos sido inducidos a dar, ¿sí? A dar algo, creo que sentimos una satisfacción interna y no propiamente de jactancia, sino una satisfacción de que a Dios le plació que yo fuera instrumento para bendecir a esa persona. Para responder a la oración de esa persona, seguramente, porque esa persona estaba orando por alguna necesidad y Dios puso en mí el ser parte de esa respuesta. Entonces, yo creo que ser conscientes de eso, de que todo esto que hacemos, el darnos, es para la gloria de Dios, es lo que realmente produce ese contentamiento. Y que yo creo que ese debe ser nuestro objetivo. Buscar ese contentamiento a través de hacer la voluntad de Dios. Porque al final, como decía Aarón, que ayer lo platicábamos, el hombre busca satisfacer no son necesidades siquiera.
Sus deseos,
sí. Y el tiempo que le dura esa satisfacción cuando satisface un deseo es muy corto, ¿sí? Y luego ya quiere otra cosa, y ya quiere otra cosa. Y nunca encuentra realmente ese contentamiento. Sin embargo, cuando das, es donde realmente lo encuentras. Y creo que ahí sería una revolución para nosotros en este momento, una sociedad consumista, alinearnos a esta palabra y a esta voluntad de Dios. Pero creo que también es importante que empecemos a pensar en esto y empecemos a reenfocarnos, porque es lo que verdaderamente nos va a dar satisfacción y nos va a dar ese sentido de logro y de pues de cumplimiento.
Más bien de que sí,
sí,
no propiamente de logro,
sino no el tener, no el tener más, o bueno, si quiero tener es porque quiero ayudar más. Y seguramente es lo que también dice que cuando damos, pues nosotros también Dios nos da, ¿sí? Y pues nos va a dar porque ya probó en nuestro corazón que no queremos enriquecernos, sino que queremos ser instrumentos para su gloria.
Okay. Entonces, pues si de eso, me gustaría nada más concluir con... pues aterrizar un poquito. Este último capítulo de Tito se enfoca mucho en esta parte de exhortación hacia la iglesia, ¿sí? Diciéndoles, pues empieza primero que nada con mansedumbre, o sea, no te pongas sus moños cuando estés tratando con las demás personas, sean autoridades o sean hombres como tú, ¿sí? Como desearon, obviamente tú tienes una parte que cumplir dentro de la sociedad o dentro de tu círculo. Y estos mandamientos que se exponen aquí son cosas que aún deben de aplicar a nosotros. Al final de cuentas, estoy hablando ahí a la iglesia en Creta, pero iglesia es iglesia. Entonces nosotros también somos parte de la iglesia en otro tiempo, pero seguimos siendo parte de esa iglesia, ¿sí? Pablo defiende mucho que a todo hombre, toda gente debemos tratarla con bien, con amabilidad, como lo vemos en los primeros, creo que está en el versículo 3, y que la salvación no fue obtenida gracias a nuestro trabajo, ¿sí? Nosotros no trabajamos para obtener la salvación, nosotros no fue un progreso de 0 a 100, de voy a trabajar un añito haciendo buenas obras y ya me va a caer la salvación, ¿sí? Sino que fue algo que se manifestó en nuestras vidas, y pues fue por pura bondad, pura misericordia y por gracia, ¿sí? Y todo esto se aplica aún hoy mismo. Entonces, todo esto que está escrito y todo esto que hemos estudiado de Tito 1, 2 y 3 son cosas que seguimos aplicando en la iglesia de hoy. A lo mejor un poquito más adaptados a sí, pero a final de cuentas la raíz es la misma, ¿sí? Todo es por gracia y tú no eres nadie más que los demás.
Yo no quisiera agregar ocho recuerdos, perdón. Es que Tito es muy interesante y este capítulo en especial me gustó mucho. Dice al final, todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Esta frasecita que pasa así como desapercibida, la gracia sea con todos vosotros. En el método inductivo siempre hay una pregunta que es, ¿hay algo que puedo orar? Y yo creo que esta sería una buena oración. También anoté ahí si es como nada más un deseo o es esta parte de que sí puede ser que la gracia ya no esté. Pero más me gustó como una oración. Sí, lo que aprendimos en Tito es que la gracia es la que nos va transformando, o sea, nos va llevando en este proceso. No es nada más el regalo de ser salvo, es la fuerza, si lo quieres ver así, que nos impulsa a ser transformado y aparecernos más a Cristo día a día, pues esta podría ser una oración por nosotros y por la gente. Exactamente. O sea, que oremos que la gracia esté con cada persona dentro de la iglesia, porque esa gracia es lo que va a transformar a las personas. Sí.
¿Listo? Eso sería, ¿no? Volvemos para ti, mira. Padre, te agradecemos por estos momentos, papá, porque nos dejaste aprender un poco más de ti, papá. Te agradecemos porque nos permite reunirnos, porque nos traes aquí, porque estamos bien, porque tenemos más de lo que necesitamos, Señor. Ya eres bueno con nosotros, papá, eres fiel para con nosotros, tu palabra es fiel. Confiamos en ti y seguimos buscando tu guía y dirección en todas las cosas, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí está. No puede ser, tiene barba.
Ahí está, mira, parece chivo. No quiere preguntar nada.
¿No tienes dudas, bro?
No, apenas escuché, pero lo que se escucha sí lo entendí. No,
claro. Escucha todo menos a Marcos.
Bueno.
Ahí está la grabación. No, Marcos sí lo escuché. Cuando
lo más chafa nomás. De todos modos subimos ahí las grabaciones a Spotify, pues lo quieres escuchar otra vez. También lo de 30 días que no te pusimos el Zoom, todo fue culpa de Aaron. Ahí la vamos a tener en Spotify. Nada.
Ok.
Gracias.
Ahorita ponemos el ofrendero y acuérdate que pueden ahí echar su dinero.
En tu caso puedes depositar.
Te pasé el número de cuenta.
Gracias, me cago.
Que Dios te bendiga, Noré. Que pronto te saquen de tu cuarto.
Ajá, está encerrado.
¿Cuántos días vas a estar ahí?
Pues una semana, sí me subí la tele, subí un computador y me puse a trabajar ahí. Nada más una semana.
Ah,
ok. Y luego ya, pues ya bajé a la a una piscinita que hice en la esquina de la casa. Y ahorita pues ya estoy bien, ya puedo comer en la cocina con mi mamá.
Ya lo dejaron
integrar. Ya te dejan comer.
Qué bueno, Lore, cuídate.
Mañana va a ser por Zoom. Mañana va a ser por Zoom.
No sé qué dijo.
¿Qué dijiste?
Que se cuiden ustedes también.
Sí, gracias.
Sí,
sí,
porque ya me extrañan.
Sí,
sí, te extrañamos.
Dile que mañana va a ser por.
Mañana sí, va a ser por Zoom. Va a ser por Zoom también.
Va a ser por Zoom hasta nuevo aviso.
¿No
aprendes
efectivo?
Ya duran las galletas.
¿Me pusiste galletas hoy?
Perdón.
¿No pusiste galletas, Alain?
No, tú.
Ay,
no.
Ay.
No,
cajero
no, el
pan.
No hay
galletas.
Nos
vemos.
Gracias.
Ay,
¿sabes?
No tenemos galletas.
No, no hay.
No hay. No hay. No, es que sabes que tuviste las galletas de salvado.